Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. Yo soy Clara Elvira Ospina. Estoy reemplazando por estos días a René Gastelumendi. Grado 5 es un programa realizado por Epicentro TV para La República. Y nuestro tema de hoy es ¿qué pretende el serronismo? Y vamos a tener invitada en un momentito a la excongresista Rocío Silva Santisteban para que nos ayude a analizar todo lo que está pasando. Vamos de inmediato con las primeras dos de las cinco noticias. La número uno, el partido, bien partido. Son tres los congresistas del partido de gobierno que renuncian a la bancada. La fractura que se intuía se ha concretado. Anoche renunció la congresista y ministra de Trabajo Betsy Chávez. El primero en renunciar en la tarde del jueves fue el congresista Guillermo Bermejo. Lo hizo después del desplante que le hicieron al no acompañarlo en la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y tras el efusivo y público abrazo que se dieron, ahí lo están viendo, la presidenta Alba y Guido Bellido cuando fracasó la moción. En su cuenta de Twitter, Bermejo dijo: una vergüenza absoluta, quiero buscar motivos para quedarme en la bancada y honestamente no los encuentro. Bellido, por su parte, justificó su abstención en el hecho de que la moción no fue consensuada en la bancada, sino que fue una iniciativa individual de Bermejo. Después, Bellido publicó un tuit con una foto de Churchill, Roosevelt y Stalin en la cumbre de Yalta en 1945 y la acompañó con un mensaje que dice: hay que entender que las posturas públicas no se cambian por un apretón de mano o un abrazo. Poco después de la renuncia de Bermejo, se produjo otra renuncia, la de Hamlet Echeverría Rodríguez. Y el líder y fundador del partido de gobierno ha lanzado un mensaje que no intenta calmar las aguas, sino todo lo contrario. Vladimir Cerrón escribió en la madrugada en su Twitter ante la renuncia de tres integrantes del grupo de Perú Libre: puedo decir que el partido propiamente no ha sufrido ninguna baja. Ese es Vladimir Cerrón ahí en el Twitter. Y vamos con nuestra segunda noticia. Allanan la casa de Karelín López y Bruno Pacheco. Hace pocas horas empezó el allanamiento a las casas de Karelín López y Bruno Pacheco por presuntamente haber presionado a funcionarios de Provías para obtener licitaciones públicas. Además de los inmuebles de la empresaria y visitante de Palacio y el exsecretario del despacho presidencial, han sido allanadas las casas de los miembros del comité que dio la licitación y los empresarios de Temirex, parte del consorcio Tarata 3, que ganó una millonaria obra: un puente sobre el río Guayaga en la región San Martín. Paralelamente, el Pleno del Congreso otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para que investigue todo lo ocurrido alrededor de las reuniones del presidente Castillo, las reuniones no registradas en la Casa de Breña. La comisión es presidida por el fujimorista Héctor Ventura, contará con 90 días para hacer la investigación. En la votación hubo 79 votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. La comisión podrá citar a quien quiera, a todos los mencionados en este asunto, y el vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, incluso planteó la posibilidad de citar a declarar al propio presidente Castillo en el lugar y fecha que él escoja. Pues sobre esos temas, sobre la movida política y lo que está pasando en la izquierda, vamos a conversar ahora con la excongresista y dirigente de izquierda, Rocío Silva Santisteban. Rocío, buenos días, gracias por acompañarnos hoy en Grado 5.
Buenos días, Clara Elvira. No, al contrario, un gusto.
Bueno, ¿qué pretende Vladimir Cerrón? ¿Será posible saberlo? Usted, que conoce bien la izquierda, que sabe cómo funciona, ¿puede entender un comportamiento como el de estos caballeros de la bancada Perú Libre?
Bueno, yo no conozco tanto ni tan profundamente lo que es la izquierda regional de Junín, ¿no? Pero yo creo que, bueno, obviamente tiene que haber una estrategia detrás, ¿no? Más bien me parece que lo que debería de hacer el presidente Castillo es plantear un rumbo, ¿no? Porque yo siento que se están tomando decisiones, como ya lo dije antes, ¿no? O sea, siento que el gobierno está sobre un caballo, ¿no? El caballo está yendo a toda velocidad y ese caballo se están tomando decisiones, pero si tú tienes una propuesta estratégica, sabes cuál es tu horizonte, por lo menos, ¿no? Hacia dónde tienes que ir caminando. Y yo percibo que no se da ese horizonte, que ese horizonte no lo tienen claro, ¿no? Porque, por ejemplo, por un particulares más. No se respaldó la moción de Guillermo Bermejo, y entonces finalmente...
Pues es una... se nos está yendo un poquito el audio.
Sí, lo que estaba diciendo es que no se...
Bueno, se fue un momento la excongresista. Vamos a tratar de que se reanude la comunicación con ella. El asunto es, claro, muy llamativo, porque ayer en la votación sobre la moción de censura presentada por el congresista Bermejo contra María del Carmen Alba, pues hubo 16 abstenciones, y todas fueron del partido de Perú Libre, que es el partido de Bermejo, de Guillermo Bermejo, quien había presentado la resolución. Entonces él dice que se siente no respaldado, que se siente abandonado, y luego aparece pues el señor Bellido y dice, a ver, abrazar tampoco es que yo cambie de opinión, pero claro, se veía tan emocionado porque se había salvado la presidenta del consejo de la mesa directiva, y luego además pone esta foto de la que ya les mencioné, de la foto de los tres líderes en pleno cierre de la Segunda Guerra Mundial, todos unidos contra Hitler, ¿no? Y es un poco extraño que utilice esa imagen, porque no sabemos quién sería él, sería en esa foto, quién creerá el ex primer ministro Guido Bellido que corresponde esa imagen, ¿no? Si él se siente Churchill o se siente Stalin, ¿no? Si quieren, vamos a continuar con la noticia número 3 mientras regresa la congresista Rocío, la excongresista Rocío Silva Santisteban. Vamos con nuestra noticia número 3. Disturbios en zona de Las Bambas. Un operativo de la policía contra mineros informales en Cotabambas, Andahuaylas, terminó en enfrentamientos con la policía. Los mineros informales se desplazaron y quemaron una garita de seguridad de la minera Las Bambas, lo que complica aún más la situación de la empresa. A propósito, la minera MMG Las Bambas ya formalizó ante la Bolsa de Hong Kong su decisión de suspender las operaciones de la mina de cobre a partir de mañana, sábado 18 de diciembre, ante la continuación de los bloqueos y la imposibilidad de llegar a acuerdos con los comuneros. Es un golpe económico fuerte para la empresa, por supuesto, para la región, que recibe regalías, para los trabajadores y para las cuentas de la nación, que no haya producción de la minera Las Bambas. Gallardo es el que sigue, es nuestra noticia número 4. Es inminente la presentación de una moción de interpelación y posible censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por su pasividad ante los ataques contra la reforma universitaria y por la filtración del examen docente en la que estaría implicada su propia hija. La promotora de la interpelación es la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, y estaría apoyada al menos por los integrantes del Grupo Parlamentario por la Educación. Ella nos contó hace algunos días que son 21 y que están unidos en la defensa de la reforma educativa, de la reforma universitaria. Este es el único, no es el único problema que tiene el ministro Gallardo, pues el Ministerio Público lo citará a él, a su hija y a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vázquez, para establecer qué ocurrió con la filtración del examen docente. La gran duda que queda ahora es si los congresistas de oposición que quieren tumbarse a cualquier ministro, que también quieren tumbar la reforma universitaria, van a apoyar esta interpelación y posible censura contra el ministro Gallardo. Y vamos con la quinta noticia. Dan más plazo a la minería ilegal. Se concretó en el Congreso el respaldo a la minería informal. Con 104 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso aprobó una nueva ampliación para iniciar el proceso de formalización minera. Este trámite lleva 19 años en vigencia, es decir, desde el 2002. El Ministerio de Energía y Minas dice que se logrará de esta manera que los mineros artesanales que sí cumplen con la normativa puedan seguir su camino a la formalidad. Además, el Ejecutivo cuenta con un plazo de 180 días para presentar un proyecto de ley para este sector que todavía no ha logrado formalizarse. Bueno, para eso también se juntan los congresistas de oposición, de derecha y de izquierda, que están encantados de que continúe la minería ilegal y se amplíe ad infinito. Ha regresado la excongresista Rocío Silva Santiesteban. ¿La tenemos? Hola.
Disculpen.
Está bien, está bien. Continuemos. Estábamos hablando de que el presidente, decía usted, el presidente no está dirigiendo, va como saltando en un caballo y no ha tomado las decisiones correctas. No sabemos para dónde van.
Exactamente. Y hay otro tema, ¿no? Pienso que uno de los problemas también del gobierno es la falta de confianza del presidente de la República en algunos de sus ministros y por supuesto, en la Premier, ¿no? Yo siento que hay, digamos, relación directa entre determinados ministros y el presidente que pasan por encima de la Premier, y entonces no se puede articular una política en conjunto y cada ministro está apagando los incendios de su cartera. Eso a mí me parece pésimo y en verdad una de las formas de realmente hundirnos en una situación caótica es no articular entre los diversos ministerios y no plantear una estrategia de política nacional con una mirada y un horizonte más grande, ¿no? Yo creo que eso lo puede hacer tranquilamente Mirta Vázquez, pero tiene que sentarse, pensar, digamos, también rodearse de buenos consejeros y proponer, por lo menos mínimamente, creo yo, un plan de emergencia, ¿no? Que tenga una línea, que tenga una línea, porque no podemos, o sea, un día se toma, no sé, se dice algo sobre el tema económico, el ministro de Economía está planteando una propuesta de reforma tributaria y al día siguiente el presidente de la República, sin la presencia de Pedro Franque, se reúne con ex ministros de Economía que han publicado artículos en el periódico en contra de la reforma tributaria. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo vas a hacer algo así? Es algo completamente caótico, ilógico, ¿no? O sea, estás tú llamando a la gente que te está criticando a ti y tu propuesta económica. No lo entiendo verdaderamente. Y bueno, me parece que esto está vinculado, esta reunión de ayer de los ex ministros de Economía, articulada por ese señor Viverto Castillo, el asesor de Palacio, que antes ha sido coordinador parlamentario entre el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas, perdón, el Ministerio de Economía y Finanzas, está de alguna u otra manera articulada con, obviamente, el abrazo del oso de ayer de Bellido con María del Carmen Alba, que supongo yo está encaminado hacia la búsqueda de una nueva confianza en un eventual nuevo gabinete con gente de Cerrón.
Sí, entonces, ¿usted cree que ahí, que esa alianza, el fin de semana hablábamos de algo como el Fujiporquicerronismo está activo, que esos grupos de derecha como Fuerza Popular, como Renovación Popular, pues han encontrado terreno abonado en un grupo de cerronistas que quiere también dispararle al gobierno?
Bueno, yo creo que hay más bien una visión ultra pragmática de la política, ¿no? Acá no vemos ningún tipo de posición coherente, de posición ideológica, de posición política, izquierda-derecha, acá no hay eso, acá hay pragmática pura, ¿no? Y es tan pragmática María del Carmen Alba como el propio Guido Bellido, ¿no? Y Vladimiro Cerrón. Entonces, en ese pragmatismo, que a mi parecer es nefasto porque lo que hace es priorizar los intereses particulares y no los intereses de la nación, pues se pueden encontrar, obviamente, todo tipo de digamos, operadores políticos, ¿no? Y eso es nefasto, ¿ah?
Sí. Usted, cuando nombraron a Mirta Vázquez primera ministra, usted puso unos mensajes muy emotivos por la capacidad de Mirta Vázquez. Todos sabemos que son amigas, que se conocen. Esto que usted me dice de que el presidente no coordina con Mirta Vázquez, de que hace cosas por encima de ella, ¿es simplemente información general o usted ha conversado con Mirta Vázquez? ¿Ella le ha confesado, le ha contado lo que está pasando, cómo debe ser de difícil, le toca bailar con la más fea, la primera ministra?
No, desde que Mirta está en el premierato yo no he tenido ninguna conversación con ella, ninguna. Hemos tenido obviamente mensajes por chat, etcétera, ¿no? Pero O sea, yo no soy una consejera de la presidenta del Consejo de Ministros. Las conversaciones que hemos tenido han sido, bueno, muy puntuales sobre temas preocupantes, algo que me han preguntado a mí, en fin, diferentes personas. Pero, digamos, yo sí confío, ¿no?, en que ella es una persona seria, una persona honesta y una persona que puede llevar a buen puerto una propuesta, digamos, de gobierno, ¿no? O sea, que puede articularla, digamos, bien, ¿no? Pero, lamentablemente, lo que yo percibo es que no hay, digamos, en la medida en que el presidente de la República te pone de premier para que tú apagues los incendios que yo voy a prender, pero no te doy la batuta de la orquesta, sino que yo me quedo con la batuta de la orquesta y yo llamo a los violines y les digo, hagan tal sonido y a los tambores tal otro. Cuando tú estás diciendo, no sé, pues a los chelos que hagan otro, entonces todo es un caos. No, así no funcionan las cosas, tiene que haber articulación, tiene que haber una propuesta estratégica y táctica también. Y percibo que no está funcionando bien eso, ¿no? Entonces, no sé, a mí me preocupa la situación del país, me preocupa que no haya claridad, que no haya transparencia. Acabo de escuchar las noticias que tú has dado, lo de Karenin López, pero no solo eso, sino también, por ejemplo, lo de las bambas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora? Entonces se dice, bueno, la típica oración que utilizaba Ollanta Humala era tenemos que hacer defender el Estado de Derecho. Y con el Estado de Derecho significa vamos a mandar a la policía a que saquen a los que han tomado la carretera. Pero digamos, eso es lo que nosotras toda la vida hemos estado, digamos, preocupadas, porque siempre en ese tipo de situaciones se dan, digamos, se da violencia, se da represión, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación, no? Yo confío mucho en
que haya una salida que no sea la de la fuerza.
Exactamente, ¿no? Y entonces yo digo, pero si ahí están los dirigentes y se tiene un contacto con los dirigentes desde otros espacios, ¿por qué no, o sea, ya de una vez tomar una decisión? Los campesinos y los las personas que están en toda la zona de esa zona del corredor minero, ellos conviven con la minería, ellos no quieren que la minera se vaya, no quieren que se vaya, ellos simplemente quieren que se arreglen algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los camiones que pasan por el corredor minero. Entonces, bueno, siéntense, conversen y arreglen, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer el Estado? ¿No? Por lo menos esta carretera es una carretera firmada, por lo menos, bueno, conviértala en una carretera de asfalto, o sea, tomen algunas decisiones inmensas.
Y no sé, o sea, para terminar, porque se nos acabó el tiempo, para terminar, Rocío, quiero preguntarle algo. Hay una broma que hacen sobre la izquierda peruana, que dicen que qué hacen dos izquierdistas en un ascensor, pues tres partidos. ¿Por qué es tan difícil unir a la izquierda? ¿Por qué ahora que la izquierda logró llegar al gobierno los vemos más fracturados que la derecha? ¿Por qué no se puede llegar a consensos dentro de la izquierda?
Bueno, yo pienso que hay diversas izquierdas, ¿no? Hay diversas izquierdas y hay diversas derechas, ¿no? Ese es el motivo por el cual la derecha también está fraccionada, partida en varios espacios, ¿no? Múltiples espacios. Pero, claro, a la hora de conversar, digamos, muchas veces la derecha, digamos, articula en la medida en que los intereses son claros, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también deberíamos de hacer, ¿no? Deberíamos de anteponer los intereses de la nación, los intereses del pueblo, ¿no? O sea, tienes el pueblo primero, el pueblo está por delante. Entonces, bueno, tomemos decisiones en relación con los grandes problemas, ¿no? El tema de la salud en estos momentos, del trabajo, la situación laboral de mucha gente que se ha quedado sin trabajo, la situación de la educación, por favor, lo de la SUNEDU. Yo soy profesora universitaria y lo de la SUNEDU, eso a mí me duele, de verdad, me duele, porque en realidad las universidades han tenido tiempo y han podido ponerse a la orden, ¿no? Incluso las que están cerradas, lo están haciendo ahorita, la Universidad San Luis Gonzaga ya planteó una propuesta para regresar a la universidad.
Claro, y los otros no lo han hecho porque están esperando tumbarse la SUNEDU. Bueno, pues mucho tema para conversar, pero se nos acabó el tiempo. Rocío, gracias. Gracias por estar hoy aquí. Y a ustedes, gracias. Una semana más de Grado 5. Nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.